Hola, soy Katherine Díaz y esto es Mom Square. Aquí contaremos historias, experiencias y vivencias reales de mamás y papás. Este será un espacio para reír, llorar, aprender y desahogarnos de nuestra vida adulta, pero también para darles a conocer a todos aquellos que se conecten sobre nuestra vida de mamás, lo divertida y desafiante que es y lo mucho que todas tenemos en común. Un podcast de mamás hecho para todos.
Bueno, nada, Meli, qué rico, bienvenida a Mom Square. Gracias por querer contar tu historia. Me encanta que hayas abierto tu corazón y tu vida pues a Mom Square. Meli, cuéntanos quién es Melina.
Bueno, Kate, no, también gracias a ti por invitarme. Digamos que ha sido un proceso largo en este mundo de ser mamá, pero pues me encanta contar la historia con otras mamás. Mi nombre es Melina, soy de Manizales y bueno, soy como ingeniera de sistemas con varias certificaciones, entonces digamos que mi vida profesional ha sido súper importante para mí. Y cuando decidí ser mamá, pues pensé, esto va a ser fácil, pues no van a haber muchos altibajos, pero pues ya les contaré todo el proceso y yo creo que cuando uno quiere ser mamá y cuando uno lo decide, uno cree, es fácil, estoy saludable, no he tenido nada raro, no voy a encontrar altibajos, pero somos muchas con esta situación y creo que si mi historia pues puede empoderar, apoyar, servirle a otras personas y a otras mamás, pues para total, eso está.
Total. Yo creo que cuando uno se convierte en mamá, uno, más que contar su historia, uno también siente como que, pucha, yo sé que deben haber más mamás como yo, y uno por eso siente como esa necesidad de contarlo, como quiero contar mi experiencia, como por ayudar, como dices tú, como... Y estoy segura que sí, he hablado con mamás que sí, pero yo ¿de qué te voy a hablar, Kate? No tengo nada de qué hablar, no me ha pasado como nada increíble o nada terrible, y yo digo como, pucha, uno como mamá tiene muchas cosas que aportarle a las otras mamás. Y bueno, Meli, cuéntanos un poquito de cómo empiezas tú a buscar quedar embarazada y cómo es ese camino, cómo te llega ese quiero ser mamá y voy a empezar a buscar.
Bueno, sí, como te decía, para mí, digamos que mi vida profesional era muy importante, estaba muy enfocada en ser la profesional, ser la ejecutiva, ser la CEO, llegar muy lejos. Obviamente todavía está ahí, pero en un punto yo decía, ¿será que sí quiero ser mamá? ¿Será que no? No, ¿será que sí se alinea con mis objetivos de la vida? Entonces como que yo decía, bueno, no creo. O sea, estuve muy, muy decidida al no. Pero después se murió mi papá, nació mi sobrino Alberto, y eso como que cambió mi chip. Y dije, como que sí, o sea, todo este amor que tengo, o sea, Alberto para mí pues fue como un cambio en las prioridades. Entonces dije, no.
Se te despertó como ese sentido de maternidad, que yo creo que uno tiene
por ahí. Sí, se me despertó como que aún más, como que dije, bueno, no, ya. Y dije, bueno, lo hablé con mi esposo y dijimos, sí, pongámonos en la súper tarea. Y pues no fue tan fácil, como que empezábamos y buscábamos y súper juiciosos y nada, nos solucionaba. Entonces, bueno, fue un proceso como de 2, 3 años, cirugías, exámenes.
Pero ¿en qué momento, perdón y te interrumpa, lo voy a hacer muchas veces, en qué momento dices, o sea, cuando tú empiezas a buscarlo con tu pareja, en qué momento... O sea, llega un criterio médico que te dice, no está pasando, te diagnostican o los diagnostican ustedes como pareja, ustedes son infértiles. Llega ese momento y cómo tomas ese gran momento para ti, que es como, que no tenías ni idea, como me decías al principio, uno piensa que pues uno está perfecto, uno no tiene pues nada porque uno no se preocupa por su salud hasta que uno quiere quedar embarazado. ¿Cómo te llega esa noticia?
Digamos que al principio, como que empezamos, Yo te decía también cuando hablamos que me parece que uno se programa neurolingüísticamente para muchas cosas y uno no lo cree así, pero uno como mujer, bueno, como ser humano, pero más como mujer, sea muy duro. Entonces yo decía, ¿será que sí voy a poder ser mamá? O sea, como que uno al principio dice, será muy fácil, pero cuando empieza y no pasa, uno dice, ah, ¿será que sí soy? Entonces, pues, soy yo, debo cambiar mis hábitos, ¿será que o en la vida no quiere que yo sea mamá? Como que me empecé a tirar muy duro yo. Y dije, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces empezamos a mirar con el doctor posibilidades. Bueno, empecemos a mirar, ¿tú cómo estás? Los exámenes están perfectos, salían, o sea, primero todo evaluándome a mí. Entonces ya el médico dijo, no, vamos a hacer como cirugía, como más especializada, a ver si hay algo adentro. Entonces hicieron la cirugía, encontraron como algo, sí, que él me arregló y me dijo, no, estás perfecta. O sea,
Ahora
tienes que
sí.
cuidarte ya un mes y en 2 meses, pues prácticamente estás en embarazo. Entonces, bueno, salimos felices, listo, aquí fue. En 2 meses, 2, 3 meses, pues antes de finalizar el año, eso era como mayo, junio, antes de finalizar el año, pues vamos a estar en el mar. Volvimos, empezamos y nada, nada, nada. Diciembre, noviembre, diciembre, pues ya el doctor dijo, no, esto me parece raro. O sea, aquí hay algo más porque pues ya deberíamos por lo menos tener un susto, no sé, pues, o algo. Entonces, dijo, no, vamos a hacer más exámenes, pues con mi esposo y conmigo. Y ya salió definitivamente, había algo que no nos dejaba ser, pues por método natural. Entonces nos dijo, lo más indicado en este caso es in vitro del bebé, pues, o sea, porque podríamos analizar un poquito de inseminación artificial, hacer 2, 3 ciclos, a ver cómo nos va, pero pues esto, o sea, estos procesos de fertilidad, el médico fue muy claro con nosotros, implican pues temas económicos, temas emocionales de pareja. O sea, hay
Claro.
parejas que si no logran un embarazo, se han divorciado, pelean, o sea, y también
Total.
nos y mucho acompañamiento de ustedes dos y entendimiento y apoyo. O sea, va a necesitar apoyo tanto Melina en este proceso como Camilo, porque es un proceso duro. Entonces,
Y entonces él llega y les dice, listo, tienen esas dos opciones y ustedes, ¿cómo escogen? ¿Y por qué escogen in vitro?
digamos que nosotros nos sentamos y analizamos el tema y las probabilidades. Digamos que las probabilidades, él nos decía, las probabilidades de inseminación artificial son por ahí un 10-20% en que se logre el embarazo. En in vitro sube a 40, 50.
Y si tú escuchas, o sea, yo es la primera vez que escucho esto, yo digo 50%, pues no es nada. Yo digo, ¿cómo escucha? 50. No, pero garantíceme un poquito más.
No, no es nada, nada. O sea, él dice, si haces más de un ciclo de in vitro, por ahí 2, 3 o hasta 4, que eso ya debe ser muy desgastante, las probabilidades aumentan como a un 60%, pero máximo.
¿Cómo es el proceso de in vitro, de estimular para producir los óvulos? De la inseminación, de que se fecundan, de que se transfiere, después finalmente como que se hace la prueba a ver si sí o no, todo ese proceso. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Si quieres entrar en detalles, puedes hacerlo, de cómo es desde el que tú te decides, listo, vamos a hacer y cómo funciona eso.
O sea, toda la ciencia, toda la tecnología del in vitro, digamos, lo que hacen es te autoestimulan los ovulitos, los huevitos, ellos se forman. Ahí hay una pequeña, una probabilidad, porque hay mujeres que, digamos, no producen muchos huevitos o los huevitos no se desarrollan bien. Yo, gracias a Dios, pues produje muchos, 17, 20. Ya después cogen, los fertilizan, entonces ahí hay otra probabilidad de que se empiecen a generar los embrioncitos de buena calidad y todo. Y si se hacen embrioncitos, te los ponen en el endometrio. que tiene que estar de una forma trilaminar, bueno, en una parte del ciclo, o sea, si ves todo, o sea, un embarazo es un milagro, imagínate, un milagro ayudado con la tecnología.
Con la ciencia, claro.
Entonces, lo que tú dices, ya tomamos la decisión y dijimos, no, pues realmente, o sea, vámonos con el de mayor probabilidades, obviamente, digamos que los costos eran pues muy
Claro.
más altos, pero dijimos, pues si nos vamos a tirar tres, cuatro ciclos de inseminación y no va a funcionar, y uno de fertilización y
Sí.
pues nada más, pues vámonos por ese. Entonces, bueno, ya, entonces lo que hay que hacer, ah, bueno, entonces era como mitad de noviembre, y eso tiene que ser, digamos, empezar todo el proceso cuando el día que te llegue la regla. Ahí tú te tienes que empezar a aplicar unas inyecciones que son las que estimulan tus huevitos para que se maduren. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, entonces él me dijo, bueno, cuando llegue en enero, iba a ser, pues, digamos que los primeros días de enero, entonces él dijo, no, los primeros días de enero, tú vas a estar en días primeros, entonces empecemos la primera semana de febrero. El día que te llegue la regla, ese día vienes. Entonces, me llegó Oti, me fui y él te hace una ecografía. El doctor te hace una ecografía a ver cómo están se llama reserva ovárica, tu reserva ovárica, a ver si tienes dos, tres huevitos, cuatro huevitos en cada ovario, a ver si, o sea, porque si digamos no tienes, pues no, las inyecciones no te van a producir, sino que te van a madurar. La idea es que tú produzcas por ahí entre 10 y 12 en un ciclo. Hay mujeres que producen 3, 4, entonces hay que hacer como otro ciclo de estimulación. Entonces, así. Entonces, esta estimulación ovárica se hace como por 12 días, como los primeros 12 días. Entonces, al final, también se puede generar una hiperestimulación, o sea, que tú produzcas muchísimos y eso también es malo, pues, porque pues ya el cuerpo no está, el cuerpo está acostumbrado a producir uno en cada ciclo. Si tú produces 15, 20, imagínate, o sea, yo los últimos días no podía ni caminar del dolor, prácticamente, y pues eso, pues, además de lo que te decía de la carga hormonal es horrible, entonces tú te pones, o
Indispuesta
sea,
todo el día.
cuesta todo. Entonces, después de la estimulación,
Las tiene que conectar.
claro, es cuando te dicen, no, ya a los 12 días te hacen la ecografía, te van haciendo la ecografía, te van haciendo, y ya dicen, no, ya están listos para como la extracción. Entonces, esa sí es como con anestesia general, un poquitico, tú vas allá a la clínica, te anestesian, el doctor entra, saca los huevitos y ya, pues tú puedes irte, o sea, es algo muy rápido, pero pues
Delicado,
es
ajá.
delicado, sí. Entonces ya ellos se llevan los huevitos. En ese momento, cuando a ti te están cogiendo los huevitos, le sacan pues, la muestra al papá
Para fecundarlos, claro.
y ya llegan al laboratorio y las embriólogas cogen los huevitos, los revisan, cuáles están, en qué calidad, digamos, te llaman a ti, mira, Melina, salieron 17 huevitos de buena calidad.
¿Qué sientes
Los
tú, Meli?
Uf.
¿Qué sientes tú? Tú estás en tu casa, te acabaron de hacer ese procedimiento, tú estás en tu casa esperando una llamada que te digan cuántos huevitos salían, Dios mío.
Sí, y además, digamos que o sea, es algo que yo decía, es día a día, como minuto a minuto, o sea, me llaman, o sea, uno sale ahí y dice, ¿cuántos van a salir? Ojalá estén buenos, y que todo esto haya funcionado, ya, la llamada, o sea, todas esas llamadas son, mira, Melina, y uno, no, bueno, ay, salieron, amor, salieron tantos, listo,
Ay, me
perfecto, qué
pasa como algo por
felicidad.
el cuerpo.
Entonces, después ya los vamos a fecundar. Entonces, después de esa fecundación, ellos tienen el primer día, te llaman a ver cuántos están creando celulitas. O sea, es una cosa. Te llaman al primero, al tercer y al cinco día y al quinto día. Entonces, en el primero, digamos, es, listo, Melina, de los 17, 15 se están desarrollando, 12 quedaron. Entonces, imagínate esta pelea, pues uno, no, 12 quedaron, listo. Perfecto.
Es como literal ver lo que pasa dentro
Dentro
de
de
un
uno,
embarazo, ¿no?
sí.
Pero exacto, pero verlo ahí afuera, es como además que
Exacto.
es el espermatozoide corriendo, como yo voy
Bien.
primero y uno de verdad es como, pucha, se quedó aún.
Y entonces, bueno, digamos que lo que te decía, para mí fue, digamos, relativamente fácil ese primer paso, porque yo produje, pues, muchos huevitos. Hay mujeres que, digamos, le salen dos, tres. Y entonces imagínate uno con tres y que en el primer día le digan, se quedó uno fue pucho, o sea, digamos, ahí yo no empecé el sufrimiento desde ahí, porque yo tenía varios. Entonces, o hay mujeres que les dicen, mira, sacamos cinco, pero los cinco realmente no sirven, pues. Entonces, o sea, es muy, o sea, es una
Es muy
carga emocional
desgastante.
fuerte. Entonces ya, bueno, ya salieron, entonces el día uno perfecto, se quedaron dos, el día tres, ah, bueno, hay otras que digamos que cuando le salen tiene muy pocos huevitos, tratan de hacer la transferencia en el día
Rápido.
tres, sí, en el día tres, como que sigan desarrollándose por dentro, pero digamos que ahí hay menos posibilidad de que el embrioncito pegue, porque no está preparado para como que ese cambio ahí. Entonces,
La transferencia para que la gente nos
la
entienda
transferencia
es
es cuando te ponen el embrioncito en tu endometrio,
ya en el cuerpo.
el cuerpo. Y, pero lo más recomendable es que el embrioncito, o sea, esté en un estado que se llama blastocito, que lo alcanzan en el día 5. Entonces, digamos que lo mejor es que lleguen al día 5. Entonces, imagínate, ahora, además, todo este proceso, uno es lea en internet, lea casos, lea qué ha pasado, cuándo es mejor, cómo está, grado A, grado B, grado AA, el coso, bueno. Entonces, uno tenga
Pero
el equipo
aprendes de ciencia y de esto full.
full. Y bueno, entonces ya al día 5 nos dieron, quedaron 10, 10 embrioncitos, 8 de muy buena calidad, que yo creo que son los que vamos a usar. Entonces dije, listo, perfecto, felices, 8, no, esto es buenísimo. Nada, entonces me dijo, listo, ven, pues ya eso dije, ven al siguiente, ven ese día, el día 5, pues, vienes al centro. Y ya eso es como una, ¿cómo es que se llama? Citología. O sea, tú te abres esas piernas y la transferencia. Entonces el doctor, entonces uno está ahí y él pone una, pues como con ecografía, te va mirando. Ah, bueno, también te mira que el endometrio, una cosa que se llama trilaminar, que esté preparado para recibir. Si el endometrio no está trilaminar, no hay nada que hacer. Congele los huevitos y espere al otro ciclo que el endometrio se le ponga trilamina. Entonces, listo, el doctor llegamos en el primero, estás perfecta, el endometrio está perfecto, trilamina, tal cosa. Lo único que a ella le preocupaba es que yo produje muchos huevitos. Entonces, de pronto me dijo, de pronto el útero y eso no está, o sea, está medio resentido de todo lo que te tocó. El endometrio está bien, o sea, la mano de Dios, si este es, y pues digamos, él me dijo, si hubiéramos tenido uno o dos embrioncitos, no hago la transferencia. Digamos que ellos analizan la situación, pero tenemos varios y pues podemos jugar un poco con la suerte. Él me
Con
decía,
las...
de aquí, él me decía, de aquí lo que sigue, de aquí para adelante, yo digo a las personas que hacen estos tratamientos es mucha fe. O sea, la que no crea en Dios, que se apegue a un ser supremo, a algo, a lo que sea, pero, o sea, porque es que de aquí ya la ciencia no puede hacer nada. Es, sí, a la mano de
A
Dios
la mano de
que
Dios.
este embrioncito quiera venir al mundo y se
Ya
quiera.
tú hiciste tu parte, la ciencia hizo tu parte, ahora ya.
Entonces, bueno, lo que te digo, te hacen como una ecografía y te cogen el endometrio
¿Y
y
cuántos se hicieron en la transferencia?
ahí me pusieron uno.
Ah, solo uno se hace en la transferencia.
Sí. No, se puede uno o dos. Hay médicos completamente
Arriesgar.
cerrados a que
Ah.
solo por uno, porque es un
Ah, okay.
embarazo gemelar, pues es complicado. Entonces hay médicos que dicen, solo pongo uno. Pero digamos que ellos analizan la edad de la mujer, cómo ha estado, todo eso. Entonces, pues, pero digamos ahí él me dijo, solo voy a usar uno por todo el tema de los huevitos. Entonces ahí me puso uno, entonces lo que te decía, él mira, como que él pone la ecografía en el endometrio y empieza como que a meter como, yo le puse el tobogán, el tobogán pues
El
hacia
tubito, claro.
hacia el endometrio y ya, lo ubica, ya está ubicado y entonces ahí se va viendo
Tú
como
estás consciente, o sea, estás mirando todo.
consciente, esto es una, o sea, aquí es
Es como
un...
citología, como dijiste
La
tú.
citología, lo que te estoy diciendo, te pone y tú vas viendo aquí, y entonces tú te ponen así el, y ya cuando él dice, ya estoy ahí, ya estoy ubicando, se va viendo como unas lucecitas en el endometrio, pues como algo ahí en el endometrio. Y después, ya cuando él está ubicado, él dice a la embrióloga que está en su laboratorio, allí al ladito, listo, traiga
Traiga el niño, traiga la
sí,
niña, lo que sea,
listo,
tráigalo.
tráigalo. Ah, no, pero primero te lo.
Eli, pero esto es un momento, mejor dicho, es, no sé, yo no me imagino pasar, por eso es
Se ve.
la pantallita en el monitor ese.
Y en el monitor te muestran en el coso y dice, mira, este es el embrión que te vamos a poner. O sea, la embrióloga viene pues así con el tubito puesta, lo ponen y se va viendo como es divino porque, o sea, como si fuera un rayo de luz, como que entra así y es como que vaya como te digo, como un cometa, pues cuando pasa así va dejando la luz, deja la luz, tu, 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 tu. Entonces el médico puede ver, sí, listo, quedó bien ubicado en el endometrio, tú, y ya, dice, listo. Lo
A
que
su
tú dices,
casa.
a la mano de Dios, pazuca, no, nos dejan como, si tú, media hora acostadas, y ya, igual nos dicen, nada de esfuerzos, no pagan esto, sí. Entonces yo esa primera vez dije, no me quedo acostada, no me paraba, yo no hacía nada. Bueno, como un día sin esfuerzo, pues prácticamente ni entraba al baño. Yo decía, no, 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 yo no me voy a mover. Ahí ya empieza una cosa que se llama la beta espera en el mundo pues del in vitro.
Sí,
La
sí.
beta espera es que 15 días, 12, 15 días ya está, te haces una prueba que se llama la beta. La embarazo, pero tiene que ser la beta que te da como un número. Pues
Ah.
por encima como de 200, no sé, ya es el embarazo.
Okay. Y bueno, ¿y cómo estabas tú? Tú, Melina y Camilo. ¿Qué sentían?
No,
¿Cómo fue esa espera?
ese punto es demasiado. Además que yo me preparé mucho mentalmente, dije, bueno, esto es un proceso duro y siempre lo que te decía. Yo ya me mentalicé y ya dije, tengo que visualizarme siendo mamá. Yo voy a ser mamá. Yo quiero ser mamá. Yo sé que voy a ser mamá. Es como que me da mucha tranquilidad eso. Obviamente, digamos que Camilo lo afectaba más. O sea, como que él me decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tal vez? ¿Será que a uno le empiezan a poner pues progesterona, medicamentos? Entonces poniéndome pues eso súper juiciosa, todo, pero entonces toda esa carga hormonal también uno la tiene que manejar, porque si le hablan a uno medio feo se pone a llorar. Entonces era como un momento tenso, pero a la vez tienes que, o sea, lo que te dicen ahí es no te enfoques toda tu atención en estoy en embarazo o no estoy, si pegó, no
Claro.
pegó, es dolor, porque te vas a enloquecer.
¿Y tenías dolor físico?
No, 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 o sea, no sentía nada, al principio no sentía nada. Los primeros días, si tú que a los 10 días, o faltando 5 días, sí me empezaron a dar cólico. Y
Después de hacer la transferencia,
después
¿te
de hacer la
refieres? Ok.
transferencia,
Pero
cólico.
durante ese proceso, ¿el proceso es súper tranquilo
No,
o
no.
existe dolor en algún momento del proceso
De pronto,
de
entonces, como cuando te ponen
estimulación?
los cosos y
Ok.
esos, no, 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 dolor físico, nada, no. Sí, digamos que en las estimulaciones y eso, de pronto dan dolor de cabeza, dolor en la espalda o colquitos, pero pues muy manejables, no es un dolor, no hay ningún dolor físico. Y en la transferencia, pues lo que te digo, como cuando el dolorcito que uno tiene a veces en la citología, que
Incómodo.
le ponen las cosas y eso, pero pues no, o sea, no hay ningún dolor que tú digas, uy, hijo, pucha, no. Después de la transferencia, lo que te digo, como a los 10 días me empezó como un coliquito, y yo dije, ah, bueno, entonces uno empieza a mirar, que obviamente uno no, o sea, y nos
No
dicen, no
sabes.
busquen nada en internet, no pregunten, si no tienen síntomas, no se digan, ay, no estoy en embarazo, si tienen síntomas, no piensen, estoy en embarazo, porque están llenas de hormonas, o sea, ustedes les están aplicando progesterona, que es la hormona del embarazo, entonces puede que les den náuseas, puede que les dé todo eso, pero pueden ser síntomas falsos, entonces no sé. No sé, ni ilusionen, ni no sé, hay mujeres que ni sienten el primer mes nada, entonces ustedes pues no sé, claro, pero como uno está viendo todo este proceso, uno está todo enfocado en eso, entonces
Sí,
es
muy,
duro,
muy
pero
difícil.
pues hay que hacer.
Bueno, tú te sentías así. ¿Y cómo te sentía Camilo?
No, Camilo,
Uy, ¿qué pasaba por su mente?
no,
Hablaban.
era más ansioso, digamos que era todo el día, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto sí va a funcionar? O sea, mentalmente estaba más vulnerable, yo le decía, obviamente, no sé, como que cuando también yo estaba viendo el proceso como que adentro de mí, entonces, me decía, ¿pero qué sientes? ¿Sientes algo? Y yo no, que no nos podemos enfocar en eso. Él lo estaba viendo como yo decía siempre, como
Claro.
era, como que, pucha, ¿qué estará pasando adentro? Y también preocupado por mí, pero tú sí estás bien, o me estás diciendo que no estás bien, que estás bien y no estás bien, y yo no, sí, tranquilo, relaja. Entonces, lo que te decía, como a los 10 días me empezó un coliquito y empecé a como a sangrar un poquito. Llamé al doctor, el doctor me dijo, no, mira, eso a veces. Ah, bueno, primero, pues internet, ¿no? Que hay una cosa que se llama el sangrado de implantación, que si se implanta, eso puede sangrar un poquito porque era muy leve. Yo, bueno, gracias. Entonces él me dijo, entonces llamé al doctor y me dijo, mira, sí, puede ser el sangrado de implantación, puede ser también la regla normal, pues que de pronto no pegó y algo está pasando. Ahí me desanimé, como que
Aburrido.
yo dije,
Ya lo
no,
sentías, a lo mejor.
sí, ya lo sentía, como que yo dije, no, yo creo que este no fue. Claro, obviamente nos hicimos la prueba y pues 0.5, o sea, negativísima. Uf, juepucha, eso es un golpe. Camilo le dio durísimo. Camilo se alejó un ratico, lloró. Yo como que dije, bueno, como lo que te dije, yo ya lo sabía, yo dije, bueno, fue la confirmación,
Y lo habían
eso fue.
hablado, Meli, habían hablado como bueno de. Entre tú y
Sí,
Camilo, como bueno,
claro,
si esto no
luego, ah,
pasa,
bueno,
¿qué hacemos? Lo intentamos otra
entonces,
vez, ¿no?
fue lo que ahora preguntas de Camilo, o sea, Camilo, digamos, después de esto me gusta y yo, amor, relájate. Pues no, a comprar, pero, o sea, se metía, lo tenía en
El
carritos, como
carrito.
este. No, esos días le dije, amor, ¿y si no pasa? No, pero es que si no es ahora, es después. Yo, bueno, pero relaja el pony, como dicen por ahí. Porque si no pasa, ¿qué mejor? No, si no pasa, pues, o sea, digamos que siempre dijimos, o sea, siempre lo habíamos hablado. Si no pasa, tenemos 7 más oportunidades, pues, que teníamos 7 otros embrioncitos. Si ninguna de esas 7 es, pues, no nos sometemos a otra estimulación.
A eso es a lo que le llamas tus ciclos.
Sí, eso es ciclo, como
A todo el
sí,
proceso desde cero, desde la
se acaba
estimulación.
cuando se te acaban los embriones congelados.
Meli, y en este punto el médico te confirma, listo, Meli, no estás embarazada. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cómo está tu familia en este tema? ¿Te apoyaban? ¿Están preocupados por ti? ¿Qué decía tu
No, claro.
familia?
No, nosotros somos, pues tú sabes, súper unidos, entonces mi hermana, mi mamá para adelante, miren que hay más. Esto pues es el camino, es duro, pero pues digamos que no es el camino que uno espera, pero pues mira que estás haciendo todo para hacerlo, o sea, no te van a quedar remordimientos. Entonces ellos me decían, digamos que lo importante es que hay más posibilidades. Digamos que eran, o sea, digamos que en este proceso yo involucré mucho a mi familia cercana, mamá, hermana. Amiga, pues así como más cercana, porque tampoco es bueno involucrar a mucha gente porque te pregunta, ¿qué pasó? Sí, no, ta.
Claro.
Entonces eso también lo afecta a uno. Entonces,
Total. ¿Tenías amigas o pues sí, amigos, amigas que
ya habían
que
pasado
había
por este
pasado por
proceso.
ahí?
Sí. Dos primas mías, ya lo habían pasado, entonces digamos que me sentía muy, muy acompañada en ese tema. Después, bueno, entonces ya el médico dijo, tenemos que esperar al próximo ciclo, nuevamente, pues digamos que llega la regla, te empiezas a poner las hormonas y a los 12 días, pues porque ya no hay que hacer estimulación ni nada, sino que a los 11 días, 12 días, pero entonces él como que juega un poquito con la ovulación y como que me decía, bueno, de pronto aquí no pego porque lo pegamos en el día 10, pues será que nos vamos al día 12, pues como que miremos a ver.
Okay.
Es listo. Al siguiente ciclo que fue marzo, digamos que lo confirmamos y ahí sí me dijo, te voy a poner dos, que ya estamos. Digamos que, bueno, eso fue un sábado, me puso los dos embriones, me cuidé igual, no me paré nuevamente completamente en mi rol de cuidar a mis embrioncitos. Y tú, el lunes siguiente, pandemia, nos encerraron a todos, no podíamos salir de la casa.
Escucha.
Salir de la casa. Bueno, entonces nosotros nos fuimos para la finca y allá nos quedamos. A los 15, entonces digamos que, bueno, yo trabajando en la finca, pensando en otras cosas, lo otro, como que me relajé, pero al día 15 no habían laboratorios abiertos porque como todo estaba COVID, todo lleno, o sea, no podíamos ir a centros médicos si no fuera completamente necesario, la gente no estaba trabajando pues normal, sino que todo al COVID, entonces el doctor me dijo, no, te tienes que hacer una prueba de orina, pero la prueba de orina no nos gusta a los 15 días, sino como a los 18. Y, pero pues sigue con el tratamiento, sigue todo, y ya ahí ya no había, pues ni había tenido cólicos, ni había tenido sangre, o sea, totalmente diferente al primer, sí, pues al primer intento. Entonces, listo, yo dije. Pero ahí como que dije, ¿será que sí? Aquí fue, porque no he sangrado, no he tenido cólicos, no nada. Y ya compré esa prueba, pues, que dice embarazada o no embarazada, como a los 13 días, como a los 3 días después de los, como a los 18 días, y empezó, y eso pensando, ¿tá? Cuando no embarazada, y yo, no embarazada. Y yo llamé al doctor y me dijo, no embarazada, pero es que me parece muy raro. No, no, esperemos otros 3 días. Esperemos otros 3 días. Síguete poniendo los medicamentos, todo. Ya veo. Pues a los 3 días me la volví a hacer y no embarazo. Y ya, yo dije, no, me voy a relajar. Listo.
Meli, en algún momento de ese segundo no, tú me contabas que claro, en tus planes no estaba ser mamá, que estabas muy, muy enfocada en tu profesión y tú dijiste, no, pues yo que voy a ser mamá. En algún momento pensaste como, es que no, como un castigo, como algo así, como es que yo por andar diciendo, como pensando que yo de verdad no quería ser mamá.
Claro, no, lo que yo te digo, o sea, lo que, o sea, yo decía, uno se programa las palabras, o sea, me echaba muchas culpas, como que tantas veces que yo dije, yo no quiero ser mamá, o tantas veces que, o sea, que me programé para otras cosas importantes, yo pues le dije al universo que no quería y pues el universo me está dando lo que, como de mi propia
Lo que tú
medicina,
estabas pidiendo.
sí, lo que yo estaba pidiendo. Entonces, por eso te decía, como que bueno, ya, o sea, pues tengo que volver a ese, o sea, como que yo decía, bueno, tengo todavía 5 embriones, que tenía 5 embriones, pero pues no sé, o sea, la vida, Dios, el mundo, de pronto no, yo no estoy hecha para ser mamá. Y entonces mi hermana y mi mamá, piense positivo, piense qué va a pasar, es que usted ya se va a desanimar, y yo no, oh, pues obviamente, sí, pero pues hay muchas cosas. Digamos que también lo que te decía en la pandemia, empezaba a ver como todo ese tema de bienestar familiar. Hay 350 mil niños en situación de abandono, hay mamás que dejan, y yo decía, pero en serio, o sea, el mundo y Dios y la vida me está diciendo como que, o sea, para mujeres es tan fácil tener un hijo y dejarlo y abandonarlo, y yo qué tanto lo he luchado. Y que lo quiero y que lo deseo, no, pues por algo tendrá que ser, o sea, como que uno a veces también se empieza a cuestionar, como que Bueno, Dios, o sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir? O sea, de verdad.
Sí.
Pues,
¿Y
que
qué
sí, que no.
sentías tú al ver que tu hermana estaba teniendo hijos normal, por decirlo así?
O sea, mi hermana, desde que tengo uso de razón, está diciendo, quiero ser mamá, quiero tener muchos hijos, quiero, o sea, jugaba con muñecos, todo, los quería, o sea, yo no. Entonces yo decía, bueno, son muchos mensajes que yo decía, bueno, por
Claro
aquí
que
no es
te
la
pones a
cosa.
pensar en ese momento.
Sí, pero entonces mi esposo obviamente me decía, no, yo sí quiero ser papá, yo sí quiero tener hijos, o sea, ya yo en este de vaca loca no me bajo,
Ya, o sea,
voy.
nunca, nunca pensaste en ese momento como, uff, no, yo tiro la toalla aquí.
No, yo lo que te decía, yo la tiro, o sea, yo la pensé tirar cuando terminábamos los embriones que tenía. Ahí sí dije, no más.
Ah, ok. Viste este ciclo y ya, uno.
Ya, sí, este ciclo y ya. Pero igual como no sabíamos cómo todo era tan, ¿qué iba a pasar? ¿Qué tal que nos quedemos toda la vida así encerrados? Toda la vida usando tapabocas, toda la vida usando esto, toda la vida. O sea, como todo era tan, no teníamos certeza de nada. Entonces yo decía, bueno, pues aquí sí fue, o sea, porque. O sea, o pasa un milagro que quedemos natural, o pues esperar a que podamos volver a las clínicas, porque pues los embriones están por allá en un laboratorio congelados, porque el instituto estaba cerrado, o sea, los embriones estaban congelados y los iban a revisar, pues como cada, no sé, yo decía,
Se olvidaron de ellos.
el médico me decía, pues no sé qué vaya a pasar. Y como finalizando mayo, no, el 1 de junio, literalmente. El médico me llamó y me dijo, Melina, abrimos el instituto. Y me dijo, ¿cuándo te llega? Y yo, me llegó hoy. Me dijo, vente ya para acá. Y me revisó y me dijo, no, estás bien. Empiézate a tomar esto y esto y esto. Y nos vemos el 12 de junio. Allá fui el 13. Lo mismo, música, todo, pusieron. Mismo proceso, dos embrioncitos, listo, mostraron la foto, bravo, aquí fue, listo, a la mano de Dios. Y ahí, Kate, yo dije, pues Melina no se va a guardar reposo ni un minuto. O sea, ya los otros dos. Me fui, nos fuimos de ahí para la finca es carretera destapada. Ah, bueno, espérate que no te conté, en ese proceso de abril, mayo y junio, Oriana, mi hermana, quedó en embarazo. Como pues
Ay, Dios.
literalmente ella empezó a sentirse mal, tal cosa, y yo, estás tan embarazada. Y entonces eso, pues para ella fue medio drama, no, hermana, es que no, usted todo este proceso, y ella pues prácticamente sopló y hizo ellas pues, y no, y yo no, pues o sea, aquí sí, lo que te digo, o sea, la vida es de cada una. Tú tienes tu esposo y tu familia, y yo tengo mi esposo y mi familia por algo. Tú, o sea, esa vida viene en camino y te escogió para ser tu mamá, y por algo a mí no me ha escogido. Y ya. Y eso, pues, para ella fue muy duro. O sea, al principio, pues, como que hubo un rechazo y todo,
Claro.
como de, ¿por qué yo y no mi hermana? Entonces yo digo, o sea, cada una tiene su paz en la vida, su camino. Mi
¿Y tú
mamá me
cómo
acuerdo
te
que las.
sentías?
Pues, o sea, obvio, lo que te digo, o sea, era como que
Yo te
ahí
sigo
sí.
preguntando cómo te sentías porque
Sí.
yo me pongo en tu lugar todo el tiempo y yo digo,
No, claro, o
claro.
sea, hijo, mucho, o sea, como que era duro, como que, ¿será que no? O sea, más mensajes de que no vas a ser, o sea, no, la maternidad no es para ti, o tú no vas a tener eso. Entonces, como que obviamente me dio duro y me choqueó, y me acuerdo las palabras de mi mamá, y me dijo, yo estoy completamente segura que mis dos hijas van a estar en embarazo. Entonces, la prueba me tocaba un sábado y era sábado de puente. Entonces, llegamos al laboratorio y mi esposo, no, venimos a hacernos la beta, ya sé qué, y señora del laboratorio, sí, listo, se las entregamos el martes. Mi esposo, el martes, ¿cómo se le ocurre que yo tal? Pero furioso, furioso. Mire, esto es un proceso. Nosotros necesitamos ese resultado hoy, la señora, no, el martes. Entonces yo me iba pensando, como que bueno, sí, me la manda hoy y es positiva, les preparo algo. Y vamos para la finca, entonces es empacar, les preparo algo, les hago una cosita a mi esposo, bueno, le compro una ropita o algo. Y si es negativa, el martes cuando lleguemos otra vez a Manizales o el martes. Les digo, no, miren, no fue, les dejo pasar el fin de semana, pues,
Tranquilos.
relaja. Y bueno, pues, estábamos empacando, tan, 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 bueno, tan, y estaba mi mamá y Camilo como que metiendo algo en una maleta. Y yo estaba aquí en la cama, así, como relajada, mirando el celular, cuando me llama, ¿vale? Doña Melina, ¿cómo está? Le acabo de mandar la prueba.
Ay, Dios.
Yo,
Ay, me
ay, bueno,
mamá.
listo, muchas gracias. Hasta luego. Y mi esposo, ¿quién te llamó? Y yo, no. Es algo que está una llamada que estaba esperando. Ah, bueno, listo. Y siguió, ¿quién es suyo? Y yo, pucha, pucha,
Lo miro, no miro.
lo
No,
miro.
espera, tengo nervios en este momento.
Lo miro, no lo miro. Entonces me paré como de la cama y iba a salir del cuarto y como que dije, ay, no, bueno. Entonces abrí el correo y abrí el coso y vi uno. Y yo, ah, puta negativa, yo uno, ta. Cuando yo empecé a mirar bien, y yo, 1434.
¿Te
Y yo,
acuerdas del número y todo?
sí, me acuerdo el número,
Wow.
1434. Y yo, pues Camilo me manejó, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo, ¿qué vas a hacer,
Sí,
papá?
no puede ser. Yo.
Me decía, quédate quieta, mira esto. Y yo, no. Entonces me dijo, ¿cuánto es el número? Yo, 1434. Y él, no, ¿qué es esto? Llama al doctor. Entonces llamamos al doctor. Entonces le dijimos, doctor, 1400. Y me dijo, no, qué bien. Ah, entonces Camilo le había dicho, doctor, Camilo es chef. Mi esposo es chef. Entonces hace unas paellas deliciosas. Entonces el doctor dijo, le dijo, hágame una paella, si queda en embarazo. Entonces, él dijo, ay, Camilo, y yo le hacía una cosa, no, yo creo que no va a ser una paella, sino dos, porque el número estaba muy alto. Entonces él me dijo, no, no, pero no nos ilusionemos, o sea, no, hasta, porque entonces, bueno, ese es el primer goal, le decía yo, el primer, digamos,
Claro,
listo,
claro.
ta. Ahora había que esperar otros 15 días para la primera ecografía, para ver que si estuviera bien implantado, que el corazón sí estuviera bien sonando, pero no, súper bien, tal cosa. Nos fuimos para la finca, ya pues está mi mejor amiga, entonces le conté, nos brincábamos, saltamos, bueno, campaña, todo, bueno, eso fue emocionante. A los 15 días fue la primera ecografía, pues obviamente súper emocionante, pero medio de pandemia, entonces pues a mi esposo lo dejaba entrar el doctor, pues porque sabía cómo había sido todo el proceso, pero
Claro.
digamos, en otras ecografías de las tamizajes, y eso no lo dejaba entrar, no lo dejaban entrar. Entonces, pero bueno, pues súper emocionante, creciendo. Entonces, mira, mi hermana, pues también creciendo. Entonces, ya nos dimos cuenta que Alicia era Alicia, ya después hicimos también el descubrimiento de Joaquín, que fue súper emocionante. Y ya todo iba súper bien,
O
las
sea,
ecografías.
ya en ese punto el laboratorio o el centro, ellos salen como de ahí, como que ya hicimos nuestra labor, o ellos siguen llevando el proceso
Digamos
como
que
un
ellos,
embarazo normal.
como te digo, como hasta las 12 semanas, él sigue porque hay que seguirme poniendo progesterona y siguiendo poniendo,
Ok.
como para eso ya, pero ya después, digamos que la idea es que te vea ya un ginecobstetra.
Meli, hay algo que no te pregunté y es, después de todo este, pues, proceso, ¿tú puedes volver a quedar embarazada?
Sí, yo tengo todavía tres embriones.
Sea, si los quieres, los puedes usar.
Los puedo usar, pero pues como después sigue toda la otra historia.
Ya va.
Toda la otra historia, entonces pues, pero no, o sea, normal.
Bueno, que
O
sí.
sea, yo ya lo veo muy normal, o sea, lo que yo te decía cuando hablamos. Yo digo que había un tabú mucho a que si era natural, que si era hecho en un
Ah,
laboratorio, que
vale.
si era hecho, y cada vez lo veo más,
Pasa,
más.
pasa a todo el
Sí, o sea,
mundo.
lo
Nadie
que
lo
te digo, o
conoce.
sea, yo en mi círculo conozco una, dos primas, una amiga, otra cosa, entonces, pues, o sea, que yo les digo, hay que empezar a desmitificar cosas. O sea, si tú quieres ser mamá, y no has podido por el método natural, por X y motivo, hay otros métodos. Y es más, obviamente todos los hijos son anhelados, buscados, bueno, los que se anhelan y se buscan y no, pues los que nacen no, y vienen de... Pero cuando uno quiere un hijo, o sea, yo digo que los bebés, así pues por tratamiento y eso, son, o sea, es que mira, lo que yo te digo, o sea, desde el día uno, o sea, desde el día uno, desde que el espermatozoide entra al
A fecundar.
óvulo, uno está pendiente de ellos, o sea, uno está diciendo, sí, sale, no sale, se vuelve, hace esto, lo otro. Entonces, o sea, es una conexión y es un amor y es un, o sea, como una entrega tan grande por esto que uno luchó tanto que es, o sea, el amor de mamá es grande, es inmenso. Entonces...
Meli, y bueno, hablemos ahora de la otra parte. Entonces, tú llegas a la semana 22 de embarazo. ¿Y qué pasa por ahí?
Bien, esto. Hecha a una ecografía y la médica me dice, bueno, yo creo que como está bien, sí, espérate que estoy revisando, ¿cómo está? No, necesito, como no era pandemia, no dejaban entrar a mi esposo, necesito que llames a tu esposo por videollamada. Y yo, pero ¿por qué no? Necesito que llames a tu esposo. Entonces, yo llamo a mi esposo, pues estaba afuera, pues como haciendo unas vueltas porque no lo dejaban entrar. Entonces, mira, amor, que la doctora quiere hablar con nosotros. No, es que estoy encontrando que a Joaquín no se le está desarrollando los huesitos y el tórax. Entonces, pues tenemos que esperar 2 semanas. Si en 2 semanas no crece, lo más probable es que haya que terminar el embarazo. Porque, pues sinceramente son fetos o bebés que van a nacer y o sea, no se van a poder desarrollar. Porque es una displasia esquelética y esto es, o sea, puede ser no letal, pero pues es medio grave o letal. Entonces, dijimos, vamos como a una segunda opinión donde un médico como de toda la vida, que no es perinatólogo, pero él que había hecho como esos tamizajes, pues llegamos donde él dijo, no, mira, pues yo veo que sí, o sea, los huesitos están más chiquitos, pero el tórax está bien, no sé, o sea, hicieron bien, pero en buscar otra opinión, no sé la doctora qué vio, pero sí, esperemos 2 semanas a ver qué, y yo 2 semanas no espero, pues no, o sea, me enloquezco. Entonces llamamos a una prima de Camilo, que es ginecobstetra en Medellín, y nos dijo, eso era un miércoles, nos dijo, acá donde yo trabajo es más o menos el mejor materno-fetal de Medellín. Vénganse para acá, yo les consigo cita con este doctor que es súper bueno. Y bueno, llegamos donde el doctor, súper adorado. O sea, yo digo que lo que tú dices, o sea, Dios también le da unos mensajes. O sea, llegamos a la clínica. Nos trataron súper bien, me hicieron muchas ecografías, me revisaron 3 doctores, pero o sea, minuciosamente y ya. Cuando terminaron como 3 horas revisándome, le dijeron a Camilo, Camilo, entre. Y ya el doctor como que nos dijo, vea, o sea, uno llegaron a un sitio donde no terminamos un embarazo si no es absolutamente necesario. O sea, si la mamá no está en un riesgo absoluto o si el bebé está muerto, el feto está muerto. Dos, yo ni a usted, ni a su hermana, ni a ninguna mujer en el mundo le puedo asegurar que el bebé va a ser un bebé saludable, sano, que van a hacer y va a estar bien,
Claro.
porque es que así el
Impredecible.
embarazo sea perfecto y algo pasa en el parto, o sea,
Total.
es que eso es Dios, o sea, eso es la fe que usted tiene de traer una vida al mundo. Lo que sí, yo sí le puedo asegurar hoy es que así, digamos que si haya una restricción de crecimiento intrauterino, pero está en la curva y está creciendo, o sea, hay que hacerle seguimiento. Pero yo no le veo razones. O sea, es como si usted llegara aquí y me dijera, mi bebé no viene mono y verde, entonces terminemos el embarazo. Eso es lo que ustedes me están diciendo. Entonces, bueno, nos fuimos para, o sea, digamos que cambiamos los médicos a Medellín, entonces teníamos que ir cada mes a hacer seguimiento, cada vez viaje, coja carro, Dios, lo que yo te digan, Dios nos puso ángeles en el camino, una amiga mía muy especial del colegio, pues me ayudaba hartísimo para tener dónde llegar, no, muchas cosas, entonces ahí digamos que se dio el embarazo. Joaquín iba creciendo
A su ritmo.
a su ritmo, pero iba subiendo en la curva. Entonces el doctor me decía, yo estoy segura, o sea, digamos que no le puedo asegurar, pues yo creo que Joaquín va a estar. Pero pues obviamente, digamos que ahí sí viene la pregunta de tú cómo te sientes. O sea, ahí todo cambió porque yo estaba completamente asustada. O sea, nerviosa, o sea, yo como que entré, yo creo que medio en depresión de como que tantas cosas, es que es una cosa tras otra, o sea, no podía ser normal. Entonces, como que dije, bueno,
Claro,
entonces
porque
pues
tu embarazo ya estaba más avanzado.
claro, entonces como que yo decía, ¿será que sí? ¿Será que mi bebé va a estar bien? Le hablaba mucho, hijo, te estamos, o sea, te recibimos. Te amamos, eres un bebé, o sea, completamente buscado, anhelado. Y nosotros acordamos, pues cuando íbamos a los controles, ellos nos dijeron, es mejor que Joaquín nazca en Medellín para evitar cualquier cosa, o sea, organicemos todo para que ustedes se vengan por ahí un mes antes para Medellín y que él nazca aquí. Entonces, eso, pues conseguimos apartamentos para quedarnos prácticamente, pues estaba todo organizado. Y 3 días antes de viajar, yo me empecé a sentir muy mal, muy maluca, muy maluca. Y yo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo?
¿Cuántas semanas de embarazo tenías ahí?
36.
Bien.
¿Qué es lo que tengo? Bueno, entonces llamé a la doctora y me dijo, no, tómate la presión. Y me la tomé y estaba altica, pero me dijo, ¿has visto chispitas? Y yo, no, nada, estoy bien. Cuando de un momento a otro empecé a ver las famosas chispitas y me empecé a sentir súper mal, como acalorada, todo. Y la llamé y me dijo, vete ya para el hospital de Manizales, a que te estabilice. Llegamos al hospital y él, no, ¿a qué viene? No, a que la estabilicen porque viajamos para Medellín. Entonces me tomaron la presión y pues como 190, 100, una cosa loca. Y dijeron, no, o sea, esto está grave, grave. Y le dijeron a mi esposo, no, a ella no la vamos a estabilizar, o sea, aquí tiene que nacer su bebé porque si no, o sea, la vida de los dos corre peligro. Entonces, ya me pusieron a mí cuidados intensivos, un montón de cosas. Yo súper estresada, mi esposo también. Un momento a otro, dijeron, no, entonces ya yo no tenía doctor en Manizales, entonces era como que mi hermana llamó a la doctora de ella porque mi hermana pues acababa de nacer mi sobrinita. Llegó, me estabilizaron un poco y me empezaron como a hacer, a ver si nacía natural. Y como en ese proceso, otra vez se me disparó ella dijo, no, toca cesárea. Me pusieron anestesia general, tocó con anestesia general, entonces, pues, no, digamos que no tuve, o sea, que no tuve ese momento de recibirlo recién nacido, pero también el temor que yo tenía, lo que te digo, o sea, la programación neurolingüística. O
Sí.
sea, de uno programarse a que yo todo el embarazo después dije, ¿cómo va a ser mi bebé? ¿Cómo van a ser esto? ¿Qué voy a hacer en el momento? O sea, ¿qué tal que me lo
Claro.
entreguen? Pues, o sea, no sé, o sea, tenía mucho miedo. Entonces, yo digo que Dios también dijo, pues como él va a estar bien, pero no va a tener que vivir ese momento del miedo que tanto le daba de recibirlo. Entonces, no sé, o sea, como que fueron muchas cosas. Ya yo me levanté, no lo pude ver el primer día, él estaba en cuidados intensivos, le tocó pues también ponerle respirador, pues no entubarlo, pero sí un respirador, oxígeno. Y ya, pero empezó muy, o sea, nació pequeñito, pero guerrerito, cada día eran avances, hermoso, una mirada hermosa y ya,
¿Y cómo es
digamos que,
Joaquín ahorita?
no, Joaquín no, ha crecido hermoso, nosotros, es un cansón, juega, habla, entonces digamos que ha sido, claro, los primeros, ah, bueno, otra cosa, cuando salimos, yo salí primero que él se quedó unos días en neonatos, y eso también, eso yo digo que hay que crear una comunidad de mamás que quedan sus niños en neonatos,
Claro.
que es
Porque no es
duro salir,
como tú lo esperas o como tú lo
no es,
ves, ¿no?
usted
Exacto.
espera salir de tu hijo feliz con la foto, y no es así, y digamos, ahorita una amiga mía está pasando por ese proceso, y yo digo, aquí estoy, porque eso es duro, o sea, dejar a su
Sí.
bebé allá, tener que irse uno a dormir a su casa y su bebé allá.
No es duro.
Entonces sí, no, y digamos que hace poquito el pediatra de Joaquín me decía, ya, Melina, o sea, yo sé, o sea, si una mamá normal es intensa, usted le tocó y a uno se le raya la cabeza porque yo soy, ¿cuánto mide? Si está en la curva, si está subiendo.
Claro.
O digamos cuando al principio no levanta la cabeza, no, es que es prematuro además. Pues no, doctor, ya gateó, ¿no? O sea, súper bien, doctor, caminó, ¿no? Entonces, o sea, cada avance de Joaquín es algo demasiado emocionante y verlo, digamos, ahorita está como una lora mojada hablando, entonces repitiendo cosas, entonces es algo demasiado gratificante. Entonces yo digo, o sea, lo que te decía cuando hablamos de ser mamá, digamos que para mí no era una opción al principio y ahora ha sido un gran aprendizaje. O sea, yo mi embarazo, con mi parto, con el crecimiento de Joaquín, me ha dicho como que eres mamá y eres, o sea, y esto también es importante en tu vida. O sea, si tú te has preparado para ser una ejecutiva, te has preparado para
Total.
el CEO, te has preparado para eso, también te tienes que preparar para criar a tu hijo y para estar en cada etapa y para saber qué hacer y para saber cómo actuar. Porque de mi parte donde tengo más aprendizaje es esa, como que no sé nada, o sea, como que no estoy en mi zona de
Claro.
confort siendo mamá. O sea, yo estoy en mi zona de confort trabajando y haciendo presentaciones en un auditorio y todo. Pero cuando me dicen, reaccione cuando Joaquín tiene algo, o sea, no soy capaz, o sea, no tengo la misma habilidad. Y Joaquín, no, es una bendición, es un milagro, es.
Es un milagro, sí. Te quería preguntar como para, ¿qué le dirías a una mamá que hoy en día está teniendo bebés, está intentando tener hijos y no lo logra?
Le diría que luche, luche por sus sueños, ¿sí? Luche por sus sueños, si es lo que quiere, que se mentalice y se visualice con él, que siempre los caminos pueden ser diferentes, pero la, digamos, recompensa de tenerlos a ellos es algo inmenso. Digamos, en el caso de si tienen un diagnóstico en el embarazo o algo que están, siempre, siempre busquen una segunda opinión. Que se dejen llevar mucho por sus instintos, o sea, que nunca, digamos, tomen decisiones aceleradas, o lo que yo te decía, digamos, al principio, si están viviendo, si quieren ser mamá y no han podido naturalmente, busquen otras opciones, analicen hasta dónde pueden llegar, analicen cuáles son sus límites, digamos, en el tema de querer ser mamá. Si están dispuestas a hacerlo todo, háganlo, porque realmente vale la
Vale.
pena. Y también, o sea, si después de intentarlo, lo han intentado y no ha pasado, también, o sea, busquen encontrar un equilibrio de por qué no ha pasado, qué dentro de mí lo está negando, negándome esa posibilidad. O sea, lo que yo les digo, yo viví una experiencia, digamos, yo lo digo, que fue mucho por bloqueos mentales y bloqueos internos que yo tenía. Cuando yo dejé ir como tanto bloqueo, cuando como que le pedí perdón mucho al papá, o le pedí perdón mucho, o sea, como que Las palabras de uno son poderosas. Yo siempre les digo, visualícense como mamá, hablen, o sea, digan, aquí estoy, estoy lista para recibir, mi útero está listo para recibirlos. O sea, si eso es lo que quiere, también opción, una opción que tú digas, no, o sea, no voy a ser mamá, no voy a intentarlo más.
Meli, ¿y qué te dirías a ti? A ti, hace un año ya que pasaste por esto, sabes todo lo que viviste, ¿qué te dirías a ti misma? A ti
No.
que estás empezando ese proceso.
No, pues que falta mucho. Que digamos que este ha sido un camino con bastantes piedras, diría yo, o obstáculos que he tenido que enfrentar. Y no sé si lo que sigue aquí para adelante va a ser igual o va a ser peor o va a ser mejor, pero lo que digo es, ya yo, o sea, ya decidimos tener hijos y ya decidimos ser mamás, entonces de aquí para adelante es
Ganancia.
ganancia y es asumir nuestra decisión.
¿Cambiarías algo, Meli?
No, pues de cómo yo lo
De cómo lo
enfrenté,
viviste.
digamos que sí, o sea, a veces como la actitud que tomaba como de derrota, de cosas, de pronto dije, no, o sea, uno tiene que asumir y echar para adelante. Si a ti te toca una situación, lo mejor es afrontarla y ver cómo la vives de la mejor manera.
Meli, pues gracias, Meli, por contar tu historia.
Gracias a ti por invitarnos. Aquí
Estoy.
está también diciendo que gracias.
Cierto, tú también estás. Ay, gracias. Dile hola a todos.
Hola, saluda.
Todo.
Hola
Todo.
a todos.
Bueno, pues,
Meli,
muchas
mil
gracias a ti
gracias.
por invitarme y espero pues
No,
que
estoy
las que
segura que
hayan oído
esto.
mi historia, las que de verdad quieran, digamos, hablar personalmente más conmigo y abrirse
Total.
y saber que hay mujeres que pasamos por esto y que no están solas.
Vamos a dar tu correo, tu Instagram, tus redes sociales, lo que tengas, que estoy segura que si existe una mamá por ahí que llegue a escucharlo y esté viviendo esto, pues qué rico que se contacte contigo.
Gracias, Kate.
Un
Un abracito.
abracito y nos vemos.
Gracias, chao.
Bueno, y a ustedes que nos escucharon hasta aquí, yo soy Katherine Díaz y les agradezco por haber estado hoy aquí con nosotros. Y mi invitación es a todas aquellas personas que tengan una historia que quieran contar y compartir, a escribirnos por Instagram @momsquare2 o a mí por Instagram @katedíazg. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos.